Ha dicho Ignacio, ha sacado a colación lo de las bajas laborales, el mercado laboral. Precisamente, hoy tenemos la ocasión de hablar con una persona que no es el ministro de Trabajo, eso lo es Yolanda Díaz, pero sí que tiene que ver mucho con el mercado laboral, con el sostenimiento de la seguridad social, con las pensiones, y tenemos la ocasión de hacer balance de este año tan intenso con él, a 5 días de que termine 2021. Como os podéis imaginar, estoy hablando del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Buenos días, ministro.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero agradecerle que...
Felices fiestas, antes de nada.
Bueno, igualmente, que vayan bien las fiestas y feliz Navidad por ya a posteriori. ¿Qué le iba a decir? Estamos, le decía, un año intenso, ¿no? En lo que hemos vivido y lo que nos pasará todavía y lo que habrá que comentar. Mañana, sin ir más lejos, pasan por el Congreso el asunto de la reforma laboral, también esos presupuestos que se tuvieron que retrasar momentáneamente en el Senado por esa enmienda que nadie se esperaba sobre las lenguas minoritarias. Pero por empezar por lo último, esa reforma laboral que se ha llegado a un acuerdo, en un primer momento, ¿qué balance hace de ella? Porque dicen que no acaba de derogar lo que había, es decir, no es un cambio tan profundo como pedía Podemos, pero tampoco es lo que ha gustado a una parte de las patronales. Usted, como el hombre que tiene la llave de la seguridad social, ¿qué primer balance hace de esto?
Bueno, yo me gustaría precisarle que lo que se va a aprobar mañana es el Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros, uh-huh, una vez acordado con los agentes sociales el grueso del texto de la reforma laboral en la que hemos estado negociando con ellos durante muchos meses. Eso es lo que mañana se va a aprobar en Consejo de Ministros y efectivamente también en los presupuestos del Estado. Empezando por la reforma laboral, yo creo que es una reforma muy ambiciosa, sinceramente, es decir, que nace primero con el consenso, que eso es muy importante, es el resultado de un trabajo muy prolijo con los agentes sociales en el que hemos estado embarcados durante muchos meses, y la pregunta que hay que hacerse es si aborda o no los problemas que tiene de fondo nuestro mercado laboral, que tiene deficiencias, tiene insuficiencias, y yo creo que abrumadoramente sí. Un primer problema que tiene nuestro mercado laboral es la precariedad y la enorme temporalidad de muchísimas de las relaciones contractuales. Esto lo aborda claramente la reforma laboral, lo aborda simplificando el sistema de contratos, haciendo que el contrato indefinido sea el contrato central absolutamente y estableciendo unos márgenes de flexibilidad cuando realmente esto es necesario, y cuya además un sistema, digamos, de tasa para que la altísima rotación que hay en algún tipo de contratos y que es un abuso, pues también se reduzca. Uh-huh. En segundo lugar, aborda el problema, yo creo, de las causas de fondo que hay detrás de la tasa de paro tan alta estructural que hay en la economía española y, sobre todo, que se ha recurrido muchísimo al despido en los momentos en los cuales se quiere ganar flexibilidad por parte de las empresas. Y eso se sustituye por algo que hemos aprendido durante la pandemia que funciona extraordinariamente bien, que son los mecanismos de flexibilidad interna que hemos venido a llamar ERTES. En la reforma laboral que se está aprobando se moderniza todo el modelo de ERTES, se extiende, se generaliza y se mejora mucho respecto a lo que hemos hecho.
Se ha prorrogado los ERTE hasta el 28 de febrero, pero bajando las exoneraciones a las empresas. Pero ahora con Omicron y las restricciones que puede haber en las compañías y en los diferentes establecimientos, ¿ustedes temen que esto pueda tener algún tipo de factura o de momento son optimistas?
Yo no estoy concentrado. Los datos de ERTE que nosotros vamos viendo, pues ha seguido reduciéndose durante la primera parte del mes de diciembre, son los últimos datos conocidos, que da un volumen ya de trabajadores en ERTE relativamente contenido, muy concentrado en los sectores que se ven afectados por las restricciones de actividad. Si vuelven a ver algún tipo de estas restricciones en las próximas semanas, pues para eso están los ERTES, y yo creo que tenemos que pensar que es un mecanismo, pero lo importante es que el mecanismo que ha sido excepcional va a pasar a ser parte del núcleo de la reforma laboral, y por lo tanto cualquier situación que a partir de ahora se produzca que hemos tenido que resolver con procedimientos excepcionales a partir de principios del año que viene, pues, a partir de que se publique la reforma laboral en el mercado de trabajo, lo vamos a tener incorporado en nuestra legislación laboral. Uh-huh. Y, por tanto, va a haber mecanismos ya permanentes para abordar situaciones de insuficiencia de demanda o de fuerza mayor a nivel de empresa. Los va a haber también a nivel sectorial, cuando haya algún problema tecnológico, un problema específico de un sector. Y si hubiera que recurrir en algún momento a un modelo de ERTES generalizado, es lo que llamamos ERTES cíclicos. Uh-huh. Es decir, todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos dos años lo hemos incorporado a la reforma laboral con el consenso de los agentes sociales.
Decía yo antes, pasa al Consejo de Ministros, lo que pasa es que tenía la cabeza puesta en el trámite parlamentario y por eso le quiero preguntar, porque cuando se produzca el trámite parlamentario ya hay partidos socios del PSOE que dicen que lo van a intentar cambiar ese pacto, que la semana pasada hablamos con Antonio Garamendi y nos dijo que él, un pacto, ni se le pasaba por la cabeza que se pudiera modificar. ¿Usted, como ministro de Seguridad Social, cree que hay alguna posibilidad todavía de cambiar ese pacto o eso ya va a misa?
Hay que respetar, lógicamente, el trámite parlamentario, pero yo estoy convencido que una reforma como esta, tan ambiciosa y que aborda en profundidad los problemas de nuestro mercado de trabajo, va a recibir un gran apoyo parlamentario. Yo creo que no tengo ninguna duda. Uh-huh.
Hace 3 días dijo usted que ni nuestro mercado de trabajo ni nuestro sistema de pensiones funcionarán si no lo hacen para los jóvenes. Están en el centro de nuestras reformas. Esto es algo también por lo que le quiero preguntar. En un año muy intenso en el que ha habido ese debate sobre las cotizaciones sociales que finalmente se les han subido a las empresas, también un poco a los trabajadores, para que la gente lo entienda, una especie de rama temporal para ir parando un poco el golpe de las pensiones de la generación del baby boom, pero que todas las cuentas dicen que eso no va a ser suficiente. Hay dos tipos de personas que te encuentras en la calle y que te hacen el mismo comentario. Uno son los jóvenes que tienen un trabajo precario, lo están buscando, que están diciendo conmigo no, esto no va la cosa y me veo bastante desamparado. Y luego está la generación de 30, 40 años, que es a lo mejor sí se ha encontrado un puesto de trabajo, está trabajando, pero tiene la sensación de que va a ser la primera generación que va a pagar más para luego recibir menos, aunque ahora le digan que no. A mí me gustaría que usted, como ministro, en este casi fin de año que tenemos, ¿qué mensaje le lanza a esas dos generaciones que se están temiendo lo peor por más que el gobierno intente tranquilizarles? ¿Qué le diría usted?
Bueno, yo creo que de verdad que este de nuevo ha sido un acuerdo, la ley de pensiones, que la modificación de la Ley General de Seguridad Social, que es así, ya está aprobada por el Congreso y por el Senado hace unos días, y pronto entrará en vigencia a partir del 1 de enero. Es una reforma que genera extraordinaria certidumbre a todo tipo de pensionistas y futuros pensionistas. Tengas en cuenta que, por una parte, consagra que las pensiones van a mantener su poder adquisitivo indefinidamente, cosa que no estaba garantizada en ningún caso en la normativa preexistente. En segundo lugar, va a llevar a la Seguridad Social al equilibrio presupuestario en los próximos años, porque el reforzamiento financiero que se ha hecho con lo que se supone la asunción de gastos impropios que sobrecargaban a la Seguridad Social por parte de los presupuestos del Estado es un esfuerzo extraordinario, que no sé si se valora suficientemente, pero que va a llevar a esta situación, digamos, y después la sostenibilidad de la. Nosotros tenemos un sistema ya que tiene elementos a los que hay que anclarse, por ejemplo, pues la edad legal de jubilación en España ya es relativamente y transita hasta los 67 años en el año 2027, desde la reforma del 2011. Ese es un elemento ya muy sólido de sostenibilidad del sistema de pensiones. Lo que tenemos que hacer simplemente es que esa edad efectiva se vaya acercando a la edad legal, que eso asegura la sostenibilidad de las pensiones. El mecanismo de equidad intergeneracional que deroga el factor de sostenibilidad, que era particularmente lesivo para los jóvenes porque iba erosionando su pensión a lo largo del tiempo a medida que aumenta la esperanza de vida. Lo sustituimos por un mecanismo que va a rellenar otra vez, redotar el fondo de reserva de la Seguridad Social y va a generar un colchón hacia adelante. Es decir, cuando uno mira todos los elementos de la reforma, y quedan algunos más para el año que viene, yo creo que evidentemente el sistema se refuerza extraordinariamente y además se asegura el poder adquisitivo de las pensiones. Yo de verdad, es un mensaje de absoluta tranquilidad. Absoluta tranquilidad.
Uh-huh. Le quiero hacer una pregunta, sí, sí. Ignacio Camacho.
Buenos días, ministro.
Buenos días.
Faltan 4 días para el final del ejercicio. Usted no es muy partidario de los fondos de pensiones privados, incluso los han recortado sensiblemente la desgravación fiscal. ¿Aconsejaría usted hacer una última aportación a los fondos de pensiones?
Pues yo soy partidario y eso es lo que hace la reforma que también está en trámite, se aprueba por la seguridad, de los fondos de pensiones colectivos, porque son fondos, y hay aportaciones a fondos colectivos que vamos a propiciar y vamos a seguir impulsando, porque son fondos a coste relativamente bajo y que además pues permiten después tener, pues quien voluntariamente quiera tener una asignación adicional de su ahorro para tener una pensión complementaria. Claro que me parece una política correcta, siempre y cuando se elijan instrumentos que sean pues asequibles. Con instrumentos asequibles yo no he estado nunca en contra de las pensiones, de tener pensión complementaria, al contrario. Uh-huh. Lo importante es que el instrumento sea asequible y que además, digamos, el beneficio fiscal, que es el que también, digamos, lo hace atractivo, pues, digamos, no tenga elementos regresivos como tiene el actual.
El ciudadano de a pie, la sensación que tiene el que está diciendo, bueno, yo intento no meterme mucho en líos, no generarle un problema al Estado diciendo que, bueno, me he quedado sin trabajo, no tengo recursos, sino que uno dice, me quito de esto para ahorrarlo, lo meto aquí, lo meto allí, y la sensación que uno tiene, le vuelvo un poco a la sensación del señor de la calle, la clase media, ¿no? Dice, intento meter dinero en un plan de pensiones y me lo recortan todo lo que puedo para que no me quede tan bien la declaración de la renta. Pienso en, bueno, pues lo invierto en un piso y resulta que también me están tocando el precio del alquiler. Esa sensación que tiene la clase media de que se lo están poniendo cada vez más difícil para ser solvente, para no depender de una ayuda del Estado, ¿eso es fundado o usted cree que no tiene razón de ser?
Pues realmente al contrario. Yo creo que se están ustedes refiriendo a la ley de planes colectivos que está que ha sido aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros y que entrará en el Parlamento pues en febrero, en las sesiones, que lo que hace justamente es lo contrario. Lo que hace es ofrecer un conjunto de oportunidades de ahorro que en este momento no han llegado ni a autónomos, ni a trabajadores en pymes, solamente los trabajadores en grandes empresas, donde se podía hacer un plan colectivo con facilidad, tenían acceso a ese instrumento de ahorro, que es un instrumento de ahorro con comisiones muy bajas y en condiciones muy digamos atractivas, ventajosas, y ahora lo que hacemos con esta ley, que además pues ya verá usted que como que llevamos discutiendo con la industria durante los últimos meses y va a haber mucha competencia, va a haber muchas ofertas, lo que generamos es una posibilidad de ahorro que en este momento no está disponible para muchísima gente y sobre todo en condiciones en términos de comisiones muy muy bajas.
Me queda...
Pero no es lo mismo ir uno a pecho descubierto a negociar con una entidad financiera un fondo de pensiones que hacerlo colectivamente. Cuando uno lo hace colectivamente, pues obtiene muchas mejores condiciones. Y eso es lo que propiciamos con la reforma.
Me queda tiempo para una pregunta breve. Esther Jaén, adelante.
Pues muy brevemente, el ministro y vicepresidente entonces Pedro Solbes nos dijo que había que apostar por los planes de pensiones. Ahora se nos pueden generar dudas o al usuario se le puede, al ciudadano se le puede generar muchas dudas por una cuestión de inseguridad, ¿no? jurídica con los cambios. ¿Cómo van a taponar eso? Bueno, ¿cómo van a dar seguridad?
Pues es que no sé decir. Nosotros lo que es decir, yo sugiero, digamos, una lectura detallada de la ley que ha estado en audiencia pública y que va a pasar a segunda lectura del Consejo de Ministros. Es una ley muy trabajada que lo que hace justamente es dar un marco de referencia mucho más moderno para los planes de pensiones colectivos y lo va a ofrecer a muchísima gente que en este momento no tiene acceso. Hoy un autónomo lo tiene muy difícil de acceder a un plan de estas características con comisiones muy bajas, en condiciones muy ventajosas. Vamos a simplificar extraordinariamente los mecanismos para acceder a este tipo de planes. Yo creo que es una reforma que va en la dirección justamente de generar todo tipo de seguridad y de modernizar nuestro sistema de planes de pensiones. No tenga ninguna duda.
Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones, a ver qué pasa el año que viene y en los años futuros. En los años futuros le buscaremos, ministro, si tiene usted le buscaremos para darle razón, y si no se lo diremos. Que no ha salido la jugada un poco, no salen las cuentas, pero bueno. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.